Buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Les saluda Melissa Nava, agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder, porque tenemos mucha información por compartir en este miércoles 11 de enero del 2023. Concluye la décima cumbre de líderes de América del Norte. México, Estados Unidos y Canadá se comprometieron a reforzar la seguridad, prosperidad, sostenibilidad y la integración de la región a través de 6 pilares. Encabeza Alfredo del Mazo la ceremonia del cuarto aniversario luctuoso del exgobernador Alfredo del Mazo González. Ahora la mediación en el Estado de México considera a las mascotas como parte del núcleo familiar. Le diremos lo que eso significa. De cara a los comicios para renovar la gubernatura del Estado de México, se registra el diputado Omar Ortega como precandidato del PRD. Aún están en negociaciones para ir en coalición los partidos de Morena, del Trabajo y el Verde Ecologista aquí en el Estado de México. Gracias por sintonizar Super Estéreo Milet 98.9 FM, la radio con poder. Esta es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le reitero mi nombre, Melissa Nava. Gracias a quienes nos escuchan desde Toluca en el 98.9 de FM. Ya lo decía, también en Atlacomulco a través del 104.7 de FM. En Valle de Bravo en el 93.5 de FM. En Querétaro en el 103.1 de FM. San Juan del Río 93.1 de FM. En Guadalajara en el 1510 de AM. A todos ustedes muchísimas gracias, también a quienes nos escuchan a través de internet. Le recuerdo el número de WhatsApp para que estemos en constante comunicación. Sabe que aquí sus inquietudes nos importan mucho. 729-306-9031. Así es la manera en que usted y yo podemos comunicarnos. Y comenzamos este miércoles 11 de enero con toda la información, porque culminó ya la décima cumbre de líderes de América del Norte, con el compromiso de México, Estados Unidos y Canadá de reforzar la seguridad, la prosperidad, la sostenibilidad y la integración de la región a través de 6 pilares. ¿Cuáles son esos 6 pilares? Se los voy a detallar porque es muy importante que los conozca. El primero está basado en la diversidad, la equidad y la inclusión, enfocado en brindar a las comunidades marginadas oportunidades para su participación plena, equitativa y significativa. El presidente López Obrador, su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reiteraron su compromiso conjunto de proteger los derechos civiles, promover la justicia racial, ampliar la protección para las personas de la comunidad LGBTQ y más, y ofrecer resultados más equitativos para todos. El segundo está basado en el cambio climático y medio ambiente, a través del cual México, Estados Unidos y Canadá reconocieron la naturaleza crítica de tomar medidas rápidas y coordinadas para enfrentar la crisis climática y responder a sus consecuencias. Esto incluye lograr sus respectivas contribuciones determinadas a nivel nacional para 2030. En virtud del Acuerdo de París, se comprometieron a trabajar juntos y con otros países para mantener un límite de temperatura de 1.5 grados Celsius en asociación con los pueblos indígenas. Reiteraron su compromiso de proteger la biodiversidad, trabajar para terminar con la deforestación y hacer su parte para conservar el 30% de la tierra y las aguas del mundo para 2030. El tercer eje está fundamentado en la competitividad, en el que el presidente López Obrador, Biden y Trudeau se comprometieron a profundizar la capacidad regional para atraer inversiones de alta calidad, impulsar la innovación y fortalecer la resiliencia de las economías, reconociendo los beneficios que atrae el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El cuarto eje que acordaron en esta cumbre de las Américas, la décima, allá. Es referente a la migración y el desarrollo en el que los líderes de América del Norte reafirmaron su compromiso conjunto con una migración segura, ordenada y humana bajo la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles y otros marcos multilaterales. Nos faltan dos ejes. El quinto es relativo a la salud, que se enfocará en lanzar una versión actualizada del plan norteamericano para la pandemia y la influenza animal a fin de mejorar la prevención, preparación, agilidad y brindar una respuesta rápida a las emergencias sanitarias en Norteamérica. El sexto y último es relativo a la seguridad regional, enfocado en estrategias para fortalecer la seguridad continental compartida contra amenazas domésticas, regionales y globales, incluyendo amenazas cibernéticas. Y coincidencia o no, será la visita del presidente de Estados Unidos a nuestro país, pero hoy hace historia el tipo de cambio, alcanza niveles que no se habían visto por lo menos en los últimos 3 años. El peso cotiza por debajo de las 19 unidades por dólar. Sin embargo, bueno, analistas estiman que es probable que este tipo de cambio siga bajando en el corto plazo, pero aquí lo importante, todos los indicadores estiman ellos que hay una alta probabilidad de rebote en el mediano plazo. Hoy, si usted va al banco que quiera, el dólar lo va a encontrar en menos de 19 pesos, 19.95, 19.97. Así está el tipo de cambio hoy, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejara territorio mexicano ayer por la tarde tras concluir esta 10ª cumbre de líderes de América del Norte. Pero hablando de algo que sucede en nuestro estado, en el Estado de México, durante la ceremonia por el 4º aniversario luctuoso del exgobernador Alfredo del Mazo González, el secretario general de gobierno, Luis Felipe Puente, expresó que la herencia del exmandatario permitirá a la entidad enfrentar los retos y desafíos que el contexto actual demanda. La información completa la tiene mi compañero Joel Morales.
Al dirigir el mensaje oficial de la ceremonia por el 4º aniversario luctuoso del exgobernador Alfredo del Mazo González, el secretario general de gobierno Luis Felipe Puente Espinosa enfatizó que el legado del exmandatario sigue beneficiando a la sociedad de hoy, además de que las obras y acciones que en su momento impulsó son base de la actual fortaleza del Estado de México. A más de 30 años de concluido su mandato al frente del Poder Ejecutivo Estatal, seguimos avanzando a partir de rutas que con toda claridad fueron marcadas por él y que desde entonces daban cuenta de la necesidad de emprender procesos tendientes a mejorar el desempeño, a transparentar el ejercicio del poder público, a reordenar actividades y en suma a preparar al Estado de México para los desafíos de los tiempos actuales. Tras hacer remembranza de la trayectoria del exmandatario, recordando el secretario estatal, refirió que el carácter visionario del exgobernador cimentó la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que sentó las bases para la distribución de competencias entre ámbitos de actividad en materia de vinculación con órdenes de gobierno. Este evento fue encabezado por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, entre otros funcionarios. Joel Morales Bravo, Milet Noticias Toluca.
Gracias, Joel, por la información. Le comento que el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias se reunió con la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, con el objetivo de plantear una ley, una alianza que permita el desarrollo inclusivo integral de las empresas lideradas por mujeres de ambos países. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en el empoderamiento de las mujeres, la promoción de negocios, la capacitación y las facilidades para la inversión en materia de regulación y exportación. Marian G. señaló que esta es una de las principales prioridades que se tiene en el gobierno canadiense, buscando una economía regional innovadora en la cual las mujeres mueven más de 6 mil billones de dólares en inversiones. Y otra cosa que queremos informarle es que ahora se presentan con más frecuencia asuntos de mediación relativos a los animales de compañía, y es que ya no solo es un dicho, sino que está escrito en leyes que los animales de compañía son parte de nuestra familia, y por esto Claudia Maya nos explica qué significa.
Con la transformación del núcleo familiar, la mediación en el Estado de México ahora se considera a las mascotas como parte de este proceso, con el cual se resuelven diversos conflictos como pensión alimenticia, convivencias, guarda y custodia de niñas y niños y adolescentes, llegando a convenios que tienen la misma validez de una sentencia. Denise López, conciliadora adscrita al Centro de Mediación de Toluca del Poder Judicial del Estado de México, explicó que ahora se presentan con mayor frecuencia asuntos cuyo motivo de mediación son los animales de compañía, al considerarlos integrantes de la familia o bienes generados durante el matrimonio o relación. Cito el caso reciente de una pareja de Toluca que recurrió a esta alternativa de solución en conflictos para tratar el tema de guarda-custodia, pensión y convivencias de sus hijos. Durante el proceso también establecieron acuerdos sobre quién se haría cargo del cuidado y convivencia de dos perros que formaron parte de su vida en los últimos 2 años de matrimonio, tomando en cuenta el cariño de los menores por las mascotas y que la mamá saldría del domicilio con sus hijos. La pareja llegó a un acuerdo que los perros permanecieran en la casa del padre, lugar en el cual habían habitado desde su llegada a la familia. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Claudia, por esta información. Le agradezco a usted que nos escucha desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, desde Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara. Gracias por sintonizar Super Estéreo Milet, la radio con poder. Le recuerdo que esta es la tercera emisión ya de Línea en Alta Tensión. Estamos completamente en vivo desde la ciudad de Toluca. Le habla Melissa Nava. Debemos hacer una pausa. Será muy, muy breve. Y con esa invitación, la que nos hacía Claudia Maya, para que hagamos conciencia, seamos conscientes de lo que implican las mascotas, que a propósito de la temporada navideña que acaba de pasar, no hagamos este tipo de compras de animales de compañía nada más por vanidad, sino que pensemos que son vidas a las que debemos darle una buena calidad durante los próximos 10, 15 años, porque también son seres sintientes. Y además hay que destacar algo muy importante: aquí en el Estado de México está penalizado el maltrato a estos animales. No solo también se apela para ver que en hogares donde estén bien cuidados tengan la mejor de las vidas, sino que hay leyes que están escritas y en las cuales, bueno, si usted maltrata a cualquier animal, no importa si sea un perro, un gato, de la índole que sea, será castigado. Son ya las 3:15 p.m. Le recuerdo, estamos en Super Estéreo Milet. Melissa Nava le habla. Haremos una pausa. Será muy breve. Muy breve. Regresamos. De la tarde con 18 minutos, seguimos en Super Estéreo Milet 98.9 de FM, la radio con poder. Esta es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Estamos completamente en vivo desde la ciudad de Toluca, transmitiendo, ya lo decíamos, en el 98.9 de FM, pero no solo aquí, también en Atlacomulco en el 104.7 de FM, en el Valle de Bravo 93.5 FM, Querétaro 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1 de FM, y en Guadalajara en el 1510 de AM. Le recuerdo el contacto para que estemos en constante comunicación: es el número de WhatsApp 729-306-9031, a través del cual nos preguntan si sabemos si hay carga vehicular para usted que va manejando hacia Ciudad Universitaria aquí en el Estado de México, en la ciudad de Toluca. Bueno, en Las Torres, en Lago Cuitzeo, de Lago Cuitzeo a Laguna del Volcán, hay carga vehicular que avanza. Sin embargo, bueno, le pedimos que tome sus precauciones para que no lo agarren desprevenido. Continuamos con la información, y es que en atención a una solicitud de auxilio, elementos de Alta Montaña y Agreste de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con el Servicio de Urgencias del Estado de México y la Unidad de Rescate Aéreo Relámpagos, auxiliaron a una menor que se accidentó en las inmediaciones del volcán Xinantecatl. Los hechos ocurrieron el día de ayer cuando policías de la Secretaría realizaban patrullajes preventivos en su zona de responsabilidad. En ese momento, Al arribar al lugar conocido como la Segunda Pluma, observaron recostada en el suelo a una niña de aproximadamente 7 años, que era atendida por un paramédico del SUEM mismo que solicitó la ayuda de los uniformados para descender a la turista a la zona de acampar. Al parecer, la paseante del estado de Guanajuato sufrió una aparatosa caída, lo que le provocó una herida clasificada como traumatismo cráneoencefálico con herida abulsiva de 10 centímetros con exposición de cráneo. Por este motivo, fue necesario solicitar el apoyo de la unidad de rescate aéreo Relámpagos a fin de trasladarla para su atención médica. Hablando de accidentes, imagínese usted que nos está escuchando desde su automóvil, que va manejando de manera tranquila y de repente puede avistar un encharcamiento a pocos metros de distancia. ¿Usted cree que es solo un encharcamiento porque no ha llovido, no hay nubosidad ni nada? Y de repente, así de la nada, se cae en su vehículo a un socavón de más de 6 metros de diámetro. Bueno, esto pasó en Ecatepec debido a una fuga de agua en el macrocircuito. Toda la información y los detalles al respecto, y sobre todo, si ya lo resolvieron, nos lo cuenta Nadia Ojeda. Nadia, buenas tardes.
La Comisión del Agua del Estado de México informa que desde la mañana del martes trabaja en la reparación de una fuga en la red de agua potable del macrocircuito, perteneciente al sistema Cuzmala, que se registró en el municipio de Ecatepec. A la par de llevar a cabo la reparación, se analizan las causas de la falla que se localizan en la colonia Izcalli, Ecatepec, donde, en forma preliminar, se tienen detectadas alrededor de 30 viviendas afectadas. Derivado de los trabajos que lleva a cabo el organismo estatal, se requirió seccionar el suministro del recurso desde el tanque Providencia, por lo cual se mantiene un corte de agua potable para los municipios Acolman, Coacalco, Ecatepec, Tecamac, Tultitlán y Nezahualcóyotl, quienes cuentan con fuentes de abastecimiento propias y se encuentran trabajando de manera normal. La CAE mantiene comunicación permanente con la Comisión Nacional del Agua y se coordina con los organismos operadores de los ayuntamientos para atender a los mexiquenses, en caso de ser necesario, con dotación de agua a través de camiones tipo cisterna hasta que se restablezca el servicio. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Muchísimas gracias, Nadia. Le recuerdo el número de contacto para que se comunique con nosotros. Es de WhatsApp, 729-306-9031, 729-306-9031. Ahí estamos dispuestos para usted, para escuchar cualquier inquietud que tenga. Seguiremos hablando en lo subsecuente y en los próximos meses de este tema, porque es muy importante. Hay ya más registros de precandidatos que aspiran a gobernar el Estado de México en este 2023, bueno, que contenderán en la elección de 2023, la del 4 de junio próximo. Omar Ortega se registró precisamente como precandidato del PRD. Joel Morales, cuéntanos todos los detalles.
Omar Ortega Álvarez se registró para contender como precandidato a la gobernatura por el Estado de México en el órgano interno electoral del PRD Nacional. En esta nueva etapa me siento inmensamente emocionado y feliz de estar con ustedes. Hoy cristalizo un sueño de ser precandidato y vamos por un pacto de unidad y para que los mexiquenses tengan una vida distinta, dijo Ortega al agradecer a los militantes del Sol Azteca que se dieron cita en su registro. El precandidato destacó que los temas que el PRD ha impulsado en la entidad desde la legislatura, como matrimonios igualitarios, cabildos juveniles, ley vicaria en el Código Penal, subsidios a la tortilla, entre otros temas, en beneficio de los mexiquenses. El líder nacional del PRD aseguró que sacarán el mejor resultado. En el evento estuvo presente Jesús Zambrano, quien es el titular del PRD a nivel nacional, quien no dudó que se tendrá una gran participación en la próxima elección a gobernador. Finalmente se dijo que esta semana quedará ya resuelto si van a ir en la alianza con el PRI, el PAN y el PRD. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Joel, por esta información. A propósito, en sesión extraordinaria se realizó la declaratoria oficial para iniciar los trabajos de selección y postulación de la candidatura al gobierno del Estado de México. La Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI del Estado de México se declaró formalmente instalada para atender el desarrollo del proceso interno para la selección y postulación de la candidatura a la gubernatura de la entidad mexiquense para el periodo constitucional Nacional 2023-2029. En el Comité Directivo Estatal, la presidenta de la Comisión Estatal de Procesos Internos, Marcela Velasco González, condujo la sesión extraordinaria para la aprobación de diversas disposiciones necesarias derivado de la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional Priista. El Comité Directivo Estatal y también la Comisión Estatal de Procesos Internos se encargarán de organizar, conducir, evaluar y validar el proceso interno de selección y postulación de candidata o candidato a la gubernatura del Estado de México por el procedimiento de convención de delegados y delegadas en el proceso electoral 2023. Este miércoles se llevó a cabo la toma de protesta de la dirigencia estatal Red Chavos del PRI estatal mexiquense. Y hablando de esta jornada electoral que tendrá lugar, culminará el próximo 4 de junio, ya se alistan estas alianzas, ya los partidos están viendo para dónde moverse. Morena alista precisamente una posible alianza con el Partido Verde. La información la tiene mi compañera Claudia Maya. Clau, buenas tardes.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que la alianza con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista va muy avanzado, casi es un hecho, por lo cual se visualizan que para la jornada electoral, que está a unos días de iniciar oficialmente, irán en unidad. Mario Delgado destacó que será esta semana cuando se conteste oficialmente la alianza electoral. Vamos bien, así lo comentó. Esperemos anunciarlo esta semana, que es cuando se vence el plazo, y sin duda, iremos de manera conjunta como lo hemos hecho en varios estados. De igual forma, anunció que la campaña interna con los militares y simpatizantes será el sábado 14 de enero aquí en Toluca y el domingo 15 en Nezahualcóyotl. Estas acciones para ir a buscar a los militantes y simpatizantes. Tenemos claro que la gente ya quiere un cambio en el Estado de México, pues no hay pueblo que no aguante 100 años de un mismo gobierno, sobre todo si está caracterizado por la corrupción, abusos, privilegios que se han acumulado durante muchos años, que dan como resultado pobreza que actualmente se vive. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Muchísimas gracias, Clau, por la información. A propósito de ese mismo tema, el Partido Verde Ecologista del Estado de México decidirá mañana jueves 12 de enero si va en alianza con Morena y el PT o irán solos para la gubernatura mexiquense. Lo anterior lo dijo su dirigente Pepe Cutolenc, quien agregó que pese a los dichos de varios dirigentes todavía no está definido nada. El jueves, donde estará acompañado por gran número de militantes, dará los resultados de las 12 convenciones donde recabó el sentir de sus seguidores en todo el Estado de México. Hace 6 años, no sé si lo recuerde, fueron en alianza con el PRI logrando la gubernatura. Luego en las elecciones locales se fueron completamente solos y tuvieron importantes resultados como presidencias municipales, sindicaturas y también regidurías. Y es que, bueno, no es cosa menor, el Estado de México es el más grande de nuestro país, es un importante estado en el que están puestas muchísimas expectativas. Y a propósito, no solo en el ámbito político hablamos al respecto, sino que también si usted vive cerca de la región Volcanes, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario lo invita a sus talleres de teatro, danza, dibujo y yoga, y Nadia Ojeda le comenta a cuáles puede usted acudir.
Con la intención de crear más espacios culturales y acercar a la gente al arte, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Dirección de Servicios Culturales del Valle de los Volcanes, invita al público a participar en los diversos talleres culturales adaptados a diversos intereses y edades. De martes a viernes, el taller de expresión corporal, impartido por María Guadalupe Jaspeado García, de 9 a 11 horas, está dirigido a personas con limitación de movimiento y adultos mayores, ya que es importante tener presente la inclusión de toda la gente. Y los miércoles y viernes, de 16:30 a 18:30 horas, a personas de 18 a 50 años de edad. También hay actividades dedicadas a la danza, como lo es el taller de danza jazz, impartido por Edith María de la Fe Serrano Lozano, los martes y miércoles de 15 a 16:30 horas para niños de 8 a 12 años y de 16:30 a 18 horas para personas de 13 a 18 años de edad. Además de Danza Clásica 1, Danza Clásica 2 y Danza Contemporánea, los miércoles y sábados impartidos por Héctor Hugo García Sandoval a personas de 12 años en adelante en diversos horarios, y Danza Folclórica Avanzada los martes, jueves y sábado de 9 a 11:30 horas para niños de 8 años y de 18 a 20 horas para los interesados de 12 años en adelante. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por la información. A propósito de actividades recreativas y de todo lo que vivimos en esta temporada decembrina, continúa surgiendo la información porque pues apenas vamos en la primera quincena de enero, es cuando comienzan a hacerse los balances. Y es que a propósito de eso, concluyó con saldo blanco el operativo navideño 2022 en Huixquilucan, que se llevó a cabo del 15 de diciembre y hasta el 9 de enero de 2023, con la participación de todos los elementos que conforman la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, así como la Coordinación Municipal de Protección Civil y de la Dirección de Gobierno, que desplegaron por las 13 zonas que integran el municipio para resguardar a la ciudadanía. La presidenta municipal Romina Contreras señaló que durante las festividades decembrinas, los elementos de la Policía Municipal recorrieron zonas comerciales, habitacionales, bancarias, así como las entradas y salidas del territorio para resguardar a los huixquiluquenses y a quienes transitaron por todo el municipio en el periodo vacacional. El director general de Seguridad Pública, Luis Antonio Alarcón Martínez, informó que como parte de las acciones de ese operativo, el navideño 2022, personal de la Subdirección de Vialidad agilizó el tránsito vehicular. En tanto, desde los dos centros de mando se realizaron labores de vigilancia en colonias, fraccionamientos, zonas bancarias y comerciales para monitorear que las actividades propias de la temporada se llevaran a cabo sin contratiempos. Usted que vive en esta región de este lado oriente del Estado de México, escríbanos al WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031, si es que se siente seguro con todos estos operativos que implementan los distintos gobiernos municipales. Estamos atentos desde el lugar en que usted nos escuche, en Toluca, aquí desde donde estamos transmitiéndole, en Atlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara. Desde cualquier región, no importa, escríbanos 729-306-9031. Cualquier inquietud la haremos y la resolveremos para usted. A propósito de este comienzo del 2023, pues ya se reorganizan todas las actividades que habrá de realizarse a lo largo de este año, pero particularmente durante este primer bimestre, porque con 4 puestas en escena arranca la primera temporada de teatro de la Universidad Autónoma del Estado de México de 2023, a cargo de la Compañía Universitaria de Teatro, cuyas propuestas se presentarán en el recinto teatral Los Jaguares. Algunas de las representaciones se realizan en colaboración con alumnas y alumnos de la licenciatura en artes teatrales, siendo este un espacio de creación y formación. Primero se va a exhibir El Asilo de los Trastes Viejos. Inicia mañana ya 12 de enero y va a permanecer hasta el 26 de febrero, los días jueves, viernes y sábado a las 5 de la tarde y los domingos a las 4 horas para público adolescente y también adulto. De igual forma estará disponible la puesta en escena El Eterno Femenino del 16 al 31 de enero, los lunes y martes a las 5 de la tarde, para adolescentes y adultos. Mientras, la tercera obra que ponen en escena, la de Roberto Zucco, Dulce Encanto de la Libertad, estará disponible del 6 al 28 de febrero, básicamente todo el mes, los lunes y martes a las 5 de la tarde, igual para adolescentes y adultos. Finalmente, destaca la obra de teatro Soñar para las infancias de 0 a 3 años de edad, que estará puesta en escena del 14 al 26 de febrero, sábados y domingos a las 13 horas. Pero hay que destacar que si usted va a acudir, está haciéndole un llamado muy atento la Universidad Autónoma del Estado de México para que acuda en todo momento con su cubrebocas, para que lleve su gel antibacterial y evitemos así contagiarnos de enfermedades respiratorias, que si bien ya están disminuyendo, estamos en plena temporada invernal y hay que cuidarnos. 729-306-9031, escríbame mientras hacemos esta pausa en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le habla Melissa Nava. La pausa será muy breve. Regresamos. De la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar en la frecuencia de la radio con poder, Super Estéreo Milet 98.9 de FM desde aquí de Toluca, que por cierto, le recuerdo el número de WhatsApp 729-306-9031 para que estemos en comunicación, porque ahí ya nos reclamaron que también nos están escuchando desde Tulancingo, Hidalgo, en el 91.7 de FM. Qué bueno que nos escribe, precisamente para eso hay que mantener esta comunicación, 729-306-9031, para que usted me haga saber cualquier inquietud que tenga. Ahí estoy muy atenta a sus comentarios. Mientras tanto, continuamos con la información, y es que, bueno, ve, autoridades de la Dirección de Sustentabilidad Vial de Toluca aseguran que el servicio de parquímetros no ha presentado problemas. ¿Sabe por qué? Porque amanecieron rayados. El Ayuntamiento de Toluca aseguró que procederá de manera legal contra quien resulte responsable por los daños ocasionados, que se, pues es que se trata de un bien y un patrimonio público. Desde el mes de noviembre dio inicio este periodo y esta campaña de adaptación a estos parquímetros virtuales, que ya de manera formal arrancó el 2 de enero con las multas y el establecimiento de que usted tiene que seguir al pie de la letra para poderlos pagar. Sin embargo, este día los módulos ubicados en la avenida Quintana Roo y la calle Melchor Ocampo fueron rayados los códigos QR. No es novedad, usted nos lo ha comentado, no está de acuerdo con estos parquímetros virtuales, sobre todo nos ha comentado usted que es porque no son funcionales, de acuerdo con su opinión. Sin embargo, habrá que esperar un poco más, habrá que ver si las autoridades brindan un poco más de flexibilidad en este tema. Estaremos muy pendientes. A propósito de movilidad, y para usted que nos está escuchando en el 113.1 de FM desde Querétaro y en el 93.1 de FM en San Juan del Río, le cuento que inauguraron un nuevo vuelo que unirá a las ciudades de Querétaro y Mérida, operado por la aerolínea Viva Aerobús. Contará con 12 frecuencias semanales los lunes y viernes desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Querétaro, para abrir la oportunidad de acercar el centro del país con uno de los destinos turísticos más importantes, como la ciudad de Mérida. Se estima que este vuelo transporte a cerca de 50,000 pasajeros al año. Pues ahí está, para usted que vive en Querétaro o viaja de manera frecuente a Querétaro y también busca llegar desde este destino a Mérida, a Yucatán, ya habrá estos vuelos que se presentarán los lunes y viernes. Téngalo presente, usted que nos escucha en el 103.1 de FM y en el 93.1, le interesa bastante esta información. Que a propósito de vuelos, en Estados Unidos esta mañana se vivió un caos, sino nada más en Estados Unidos, todos los vuelos que hay en nuestro país y con destino a la Unión Americana sufrieron, vaya que mucho caos. ¿Por qué? Y si ya se restableció este problema, bueno, aquí se lo cuento.
Los vuelos de Estados Unidos quedaron en tierra o se retrasaron este miércoles cuando la Administración Federal de Aviación se apresuró a solucionar una interrupción del sistema y se les dijo a los pasajeros que consultaran con las aerolíneas para obtener actualizaciones. La Administración Federal de Aviación dijo que había ordenado en un inicio a las aerolíneas que detuvieran todas las salidas nacionales hasta las 9 horas, tiempo del este de Estados Unidos, para permitir que la agencia validara la integración de la información de vuelo y seguridad. Se permitió que los vuelos que ya estaban en el aire continuaran hacia sus destinos. Cercano a esa hora, el organismo dijo en su cuenta de Twitter que las operaciones normales de tráfico aéreo se estaban regulando gradualmente y se había levantado el llamado a no despegar. Informaron que seguían investigando la causa del retraso, afirmando que estaban restaurando el sistema que alerta a los pilotos sobre peligros y cambios en las instalaciones y procedimientos del aeropuerto que habían dejado de procesar información actualizada.
Muchísimas gracias por esta información. Y para usted que nos escucha desde Tulancingo en Hidalgo en el 91.7 de FM, fíjese que el gobierno de este estado de Hidalgo firmó un convenio de colaboración turística en materia de turismo, obviamente, pero ¿cuáles son los detalles? Ponga mucha atención.
El gobernador Julio Menchaca Salazar encabezó la firma del convenio de colaboración para la atracción de inversión y fomento turístico entre el gobierno del estado de Hidalgo y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con el cual se implementarán herramientas tecnológicas que acerquen la oferta turística hidalguense en todo el país. Menchaca Salazar explicó que con las plataformas ConcaClick y ConcaTour se reactivará de manera enérgica el turismo hidalguense, pues ambas facilitan la búsqueda de un destino y las opciones de hospedaje, comida y atracciones, a la par de acercar a las y los consumidores al comercio electrónico de una manera segura. El mandatario estatal celebró que sea el primer convenio de 2023 en firmarse a nivel nacional, pues da muestra de la confianza con la que Hidalgo cuenta. Estamos, dijo, en un proceso de transformación que implica el trabajo conjunto, una suma de esfuerzos para la generación de empleos, y lo vamos a lograr con la generación de condiciones para que pueda trasladarse la tradición familiar que caracteriza a las y los empresarios a una visión del presente y el futuro. Héctor Tejada, presidente de la Concanaco Servitur, reconoció en el titular del Ejecutivo Estatal a una persona solidaria y empática con las necesidades de las y los integrantes del sector privado, por lo que refrendó el respaldo del empresario hacia su administración.
Continuando con la información de Hidalgo, el DIF de este estado llevó mucha alegría a la Huasteca. ¿Sabe por qué? Aquí se lo cuento.
Con la finalidad de llevar alegría a la niñez hidalguense que vive en la Huasteca, Eda Vite, presidenta del patronato del sistema DIF Hidalgo, realizó una gira por diversas localidades pertenecientes a los municipios Atlapesco, Huautla y Yahualica, con el fin de entregar juguetes a niñas y niños que los Reyes Magos dejaron en el sistema DIF Hidalgo. Durante su visita por Huautla, externó a las niñas, niños, padres de familia y maestros de la localidad su emoción por encontrarse en la tierra que la vio nacer. A los huautlenses nos caracteriza el ser personas de trabajo, cálidas, amables y comprometidas. Es por ello que intercambiar un regalo por una sonrisa en el marco del Día de Reyes es una tradición que merece ser preservada. Posteriormente, en Atlapesco, Eda Vite se reunió con personas de las localidades de Huitzotlaco, Atlaltipa, Plan Huasteca, Palo Gordo, entre otras. Previo a la entrega de juguetes en compañía de las autoridades estatales, municipales y locales, dijo que el mes de enero para el sistema DIF Hidalgo seguirá siendo el mes de Reyes, porque seguirán visitando municipios del estado para llevar juguetes a niñas y niños que forman parte de los grupos prioritarios que viven en localidades apartadas, grandes o pequeñas. De esta forma, el sistema DIF Hidalgo fortaleció la cercanía y apoyo para construir un estado cuyo acceso a oportunidades de servicios y beneficios se ha otorgado de forma paritaria, trabajando en equipo, sociedad y gobierno, con el fin de seguir promoviendo el bienestar de las familias hidalguenses, para que juntas y juntos vivamos el Hidalgo que merecemos y que queremos.
Gracias por la información. De cara al próximo proceso electoral del 4 de junio, pues hay mucha controversia, sobre todo por la reforma electoral que se gesta por parte del presidente López Obrador, y que pues en meses recientes lo único que se logró fue renovar o reformar ahí algunos artículos. El INE parece estar debilitado. Ese es por lo menos la percepción que aquí nos cuentan.
El expresidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, consideró que el principal riesgo para la gobernabilidad democrática y el entorno de negocios e inversiones en México es el ataque desde el gobierno al Instituto Nacional Electoral. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, señaló que los inversionistas y actores económicos están preocupados por el clima y la certeza para invertir, así como por los temas que afectan la operación de la economía y la estabilidad democrática del país.
López Obrador, como muchos líderes populistas en el mundo, se dedican a atacar, socavar al órgano electoral. Y en México esto es muy importante porque ya viene la elección de 2024. Y aunque Morena tiene la probabilidad de poder ganar nuevamente la presidencia, la cosa es que sea a la buena. Porque si es a la mala, en este país va a haber un problema político, y los mercados van a padecer y va a haber inestabilidad financiera.
Abundó que si el Senado aprueba la otra parte de reformas a leyes secundarias electorales, electorales que quedaron pendientes, iniciará la etapa de los litigios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que considera que hay partes riesgosas para el país. También consideró un peligro la renovación de 4 consejerías en el instituto.
Y el otro riesgo vinculado al INE que viene pronto es la elección de los nuevos consejeros. Como en cualquier empresa, los consejeros de una empresa o de una organización o del INE tienen que ser gente responsable, gente conocedora, gente con un juicio sensato de las cosas. Si tú modificas ese perfil y generas gente radical o gente sin la experiencia, puedes generar problemas en la operación y conducción del instituto.
Ugalde Ramírez señaló que con las reformas electorales que plantean la reducción drástica del 85% del personal del INE, se pone en riesgo la capacidad operativa del instituto, con lo que llegará muy vulnerable a la elección presidencial del 2024.
Ahí está la información para que la tenga en cuenta usted que nos está escuchando desde aquí de Toluca, donde nos encontramos, en Atlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, en San Juan del Río, en Guadalajara o desde Tulancingo. Le recuerdo que está usted escuchando en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de la frecuencia de la radio con poder en Super Estéreo Milet. Una vez más, el número de WhatsApp en el que podemos estar en comunicación, 729-306-9031, 729-306-9031. Ahí nos mandan para que, si usted está por esta zona, lo tenga pendiente. Nos comentan que hay carga vial moderada sobre Valentín Gómez Farías en el tramo comprendido entre José María Pino Suárez y José Vicente Villada. Esta vialidad, sobre todo porque es la hora de la comida, pues está un poco colapsada. Si transita por la zona, téngalo muy presente. Y otra cosa que también debe tener muy en cuenta, si nos escucha desde Los Cabos, es que habrá un paro técnico en la planta desaladora. Se van a quedar sin agua cerca de 16,000 personas. Nadia Ojeda tiene todos los detalles.
En el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, habrá paro técnico en desaladora, el cual dejará sin agua a cerca de 16 colonias. Será a partir del 11 de enero cuando se realizará un paro técnico en la planta desaladora debido a trabajos de interconexión de la obra realizada en la colonia Ojacén en Cabo San Lucas, el cual iniciará a las 8 horas y terminará el jueves 12 del mismo horario, según informó el director de operación y mantenimiento, Tadeo Ramírez García. Las colonias afectadas son Alteza, Lomas del Valle, Miranda, Jardines del Sol, Predio Rústico, Misiones Santa Fe, Magisterial, Terranova, Lomas del Valle Plus, Azteca, Cabo Fierro, Cangrejos 1, Ojacén, Caracoles, Reforma y Lomas del Pacífico. Durante el paro se aprovechará para realizar algunos trabajos pendientes en la infraestructura hidráulica en ese sector por parte de la Dirección de Operación y Mantenimiento, agregó Tadeo Ramírez. Una vez que se concluya con la instalación de la nueva tubería, se retomará la programación del tandeo, procurando no afectar más que un día el rol que ya se tiene asignado. Asimismo, se recordó que la planta desaladora es una de las principales fuentes de agua del destino turístico. Para Milet Noticias, Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por esta información. Recuerda que hace unos minutos hablábamos sobre la posible alianza que mañana concretarían el Partido Verde y Morena, así como el del Trabajo, para contender por la gubernatura de aquí del Estado de México en este 2023. Bueno, trasciende en redes sociales que también la del PRI, el PAN y el PRD podría ser realidad, porque se están reuniendo Alejandra del Moral con el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Se espera que también mañana se anuncie la candidatura común, que no es lo mismo que coalición. Así es que estaremos pendientes. Mañana será un día muy importante para todos los mexiquenses, sobre todo porque tenemos que conocer quiénes serán los abanderados de estas coaliciones, de estas candidaturas comunes, para informarnos y llegar bien preparados al 4 de junio y a fin de emitir nuestro voto. Pero es momento de escuchar a Jackie Asain, coach de vida, porque tiene un tema muy importante respecto a las relaciones interpersonales. Jackie, buenas tardes.
Soy Jackie Asain, coach de vida y terapeuta holístico. ¿Sabes que hemos estado hablando esta semana de relaciones sanas? Y seguramente hiciste tu ejercicio que dejamos el lunes pasado, donde si tu pareja te suma o te resta. Bueno, vamos a empezar con el primer tip, que es: ama siempre desde tu libertad. Amar desde la libertad significa tener la fuerza, tener la claridad que el otro no te pertenece, no es de tu propiedad, que el otro es una persona que es libre, nació libre, decide mantener una relación contigo y que por lo tanto en cualquier momento es libre de marcharse, si así eso quiere. Amar desde la libertad significa aceptar que el otro tiene derecho a tomar las decisiones que quiera y elegir qué quiere hacer en su vida. Si se la pasa bomba contigo, si se la está pasando padrísimo contigo, va a querer estar contigo. Pero si de repente la relación ya no se la está pasando padre, ya no le está gustando, ya de verdad le suena, ¡ay, otra vez tengo que verlo, otra vez tengo que verla!, pues seguramente se va a querer marchar. Entonces, deja que cada uno tome su propia libertad. Todo esto significa que cada uno debe de tener su espacio privado, su intimidad. Amar desde la libertad significa que queremos compartir nuestra vida con el otro, pero que no lo necesitamos. Ah, mira nada más, ¿qué te estoy diciendo? A veces cuando dices, es que te necesito, no te vayas, es que te necesito, necesito que me ames, necesito que me abraces. No, no, bueno, ¿qué te puedo decir? Esto ya no es sano. Estar en libertad significa aceptar que somos dos personas diferentes, completamente diferentes, y no un pack de dos metidos en uno solo. Significa dejar nuestras inseguridades a un lado y conseguir que el otro esté con nosotros porque quiere y no mediante manipulaciones que impiden que encuentre a otra persona mejor. Y eso generalmente nos asusta. Ay, es que me va a dejar por otro o por otra. Y generalmente también decimos por otro mejor o por otra mejor. La verdad es de que nadie nos deja por otro o por otra. El tema es que esa persona ya no quiera continuar con nosotros o nosotros ya no queremos continuar con esa persona. Amar en libertad significa que nuestra pareja conozca a miles de personas, pero aún así prefiere estar su tiempo vital con nosotros. Donde nosotros también podemos conocer a miles de personas diferentes, completamente, con ideales diferentes, no importa, pero que vamos a preferir estar con nuestra pareja. Qué importante. Cuando nos damos este permiso de donde cada uno tenemos un espacio privado, donde cada uno tenemos nuestra propia intimidad, donde dejamos que esa persona de verdad sea como quiere ser. Amar desde la libertad significa de verdad tener claro que el otro tiene vida propia, que el otro no te pertenece, no me pertenece, que el otro es una persona completamente libre de decidir mantener cualquier relación, ya sea contigo o con cualquier persona. Yo soy Jackie Asiain, que la luz te envuelva hoy y siempre. Namasté. Sígueme con el hashtag Somos Armonía.
Gracias, Jackie, por estas acertadas opiniones que nos das. A través del número de WhatsApp 729-306-9031 nos están preguntando qué está pasando en la línea 5 del metro de la Ciudad de México. Bueno, desalojaron a los usuarios de esta línea, sobre todo en la estación Politécnico, porque uno de los trenes registró un incendio. ¿Por qué? Todavía no lo sabemos, es muy nueva la información para quien nos pregunta. Bueno, ahí está, la línea 5 de la estación, en la estación Politécnico hay un incendio, no puede ingresar. Paciencia, porque seguro habrá retrasos. Nosotros llegamos ya al final de este espacio informativo. Gracias a usted que me escuchó desde Toluca en el 98.9 de FM, en Atlacomulco en el 104.7 de FM, Valle de Bravo 93.5 de FM, en Querétaro en el 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1 de FM, Guadalajara 1510 de AM, y ahora también menciono a quienes nos escuchan en Tulancingo, Hidalgo. Gracias a la persona que nos hizo saber que nos está escuchando a través del 91.7 de FM en este estado. Somos la tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de la frecuencia de la radio con poder, Super Estéreo Milet. Gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos mañana. Vaya que rápido pasa el tiempo. Ya casi terminamos la semana. Y lo mejor de todo es que lo hacemos juntos. Yo me despido. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.